Es Pedro Simón, nada menos, y ha escrito, entre otras cosas, los siguientes, ese gran libro. Un aplauso para Pedro Simón, bienvenido. Es que no te has podido aguantar.
No, no voy a aguantar, porque esto del metro lo llevo fatal. Yo todos los días me chupo 2 horas y pico de metro en Madrid.
¿Cuánto?
2 horas y pico de metro.
¡Madre de Dios!
Sí, yo vivo en Carabanchel, que es el extremo, un extremo en diagonal, y ir al periódico, yo soy periodista, pues solo en transporte público, sin salir del casco urbano, es 1 hora y cuarto para ir y 1 hora y cuarto para volver. Entonces, claro, es mucho tiempo en el metro. Y no soporto esto, es lo que peor llevo. Y porque veo que es una tendencia creciente, esto de poner todos el sonido en voz alta. Y ya ha habido en ocasiones que se juntan 2 o 3, entonces es muy divertido. Porque yo empiezo con un partido de tenis a mirar si quién me parece peor, si el sujeto de la izquierda o el de la derecha, ¿no?
Da igual, les da igual.
Les da igual, sí, sí.
Que tú pongas caras y todo eso, les da
sí,
igual.
Sí, no, y luego le dices algo y te miran como si fueses un borde o un desequilibrado mental, ¿no? Y claro, porque no llevas una parabellum en la cartera, pues si no es que la sacabas.
Luego la gente es que está fatal, ¿eh? No te puedes fiar.
Ya
porque
claro.
La gente no está bien y luego ya la mínima.
En cualquier momento, claro, sí, sí. Yo he visto a un...
Gente muy...
He visto a un taxista pitar a un coche que iba adelante y el coche que iba adelante, el conductor bajarse, ir al maletero, sacar un bate de béisbol y destrozarle el cristal. Esto lo vi en la calle Marcelino Camacho, en Madrid. Destrozar el cristal al tipo que le había pitado al taxista. Claro, o sea, el taxista, el hombre, claro, no se le ocurrió salir del coche, aguantó el chaparrón de golpes con el bate de béisbol, esperó a que el hombre arrancara, se fuera, desatara su ira, se puso el semáforo en verde y el otro arrancó. Pero yo me quedé absolutamente acojonado, porque no sabes dónde está el loco, como tú dices. Nunca sabes dónde está el loco. Y nunca sabes el tío que tiene un revólver en la guantera. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Bueno, empezamos bien.
Carlos Angulo organiza este programa, es el alma de este programa. Hoy llevas en la camiseta uno de los discos que en vinilo está expuesto en mi casa, en la pared de mi casa. Lo ha expuesto Tony.
Y qué bien lo pronuncia.
Ahí en la pared.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, claro, Carlos? Sí, bienvenido.
A mí me llama mucho la atención la manera... porque Jordi, ¿tú cómo pronunciarías este grupo?
Los Beatles.
Los Beatles. Sí. Los Beatles.
No, es que tú eres, claro, eres bilingüe, hablas inglés.
Pero eso me gusta del idioma español.
Vacilando siempre.
Sí, sí.
Pero
sí,
me gusta que lo adaptas. Porque
da un poco de supremacismo latino,
los
¿no?
Los Beatles. Aquí
en pero pronúncialo como lo pronunciaste.
La banda se llama The Beatles.
The Beatles. O sea, ¿para qué no des un curso de pronunciación de inglés aquí todos los miércoles?
Que al final eran los escarabajos.
Sí, pero vamos a ver. Nosotros aquí, o sea, los españoles, hablamos entre nosotros y de repente, si hubiera dicho, mira, llevo una camiseta de los Beatles.
Probablemente.
Pero si hubiera dicho, llevo una camiseta de The Beatles. Así como tú lo has dicho, la gente se te ríe, ¿no?
Claro, vale. También tenemos esa capacidad absurda de reírnos de alguien que pronuncia bien. También
sí,
lo digo, ¿eh?
Sí.
Que eso es muy español.
También pasa mucho...
alguien que pronuncia bien francés es como...
claro.
Lo está pronunciando bien.
Como claro. qué pedante.
Pero pasa mucho más bien de que ahí es donde se pierde la traducción porque estamos hablando exactamente de lo mismo, pero no entiendes por la pronunciación.
A mí me pasa esto con Trump. Nosotros decimos Trump, pero de repente ves a alguien que sabe inglés de verdad y dice Trump. Es como otro rollo, ¿sabes? Es di Trump.
Donald Trump.
¿Ves? Dilo tú.
Trump.
¿Ves? Que no, hombre, por favor, que no hay color.
Yo igual Trump, es verdad.
Eso pasa con... Esto me pasó en la carrera por haber estudiado comunicación audiovisual. Siempre hablas de pelis y todo esto. Estás hablando... El director este que estamos hablando ayer por la película esta de Beetlejuice es Tim Burton.
Claro, es que no, pues este es otro.
En el momento en el que alguien me dijo Tim Burton, no sabía de quién estaba hablando.
Venga, pero eso no puede ser, no ser
tenía
tan
idea, no tenía idea de quién estaba hablando, tuve que buscarlo. Y en el momento en el que empezó, me empezó a decir los títulos, fue que caí en cuenta, vale, estamos hablando de la misma persona. Ok, claro. Perfecto, gracias.
Es que es lo que decíamos, ayer se lo preguntaba, que vino por otra historia, una mujer que era venezolana también, y yo le decía, oye, ¿y todos habláis inglés, no? Perfectamente. Y dice, sí, la verdad es que sí.
Claro. Es una suerte esto,
entonces
¿no?
Ellos están acostumbrados.
Yo hoy que estoy por aquí hablando del libro en plan umbral, estoy flipando mucho y muy envidioso de la gente hablando valenciano, que mola mucho. Más o menos lo entiendes, ¿no? Porque se entiende más o menos bien, pero me da mucha envidia y indistintamente hablar castellano valenciano y flipo, y me parece que es un valor.
Sí, es verdad, hay mucha gente que aquí, ¿no? Que habla, se pasa al valenciano y al castellano,
una misma conversación.
Hay dos personas, mucha naturalidad.
Hay dos personas y
envidiable, porque claro, yo solo sé zamorano y español. O sea, con lo cual...
Me gusta que sea reflexión, ¿eh? Porque últimamente parece que como que está de menos, ¿no? Poder hablar pero, un idioma de más, pero, yo creo que
pero
tremendamente
yo no he visto
positivo.
Tanta gente en el País Vasco hablando euskera, ni
no,
tanta
también
gente...
es más complicado. Sí,
no, pero aquí yo creo que se habla mucho más, por lo menos, que el idioma propio, ¿no? Que está muy bien.
¿De qué van los siguientes?
Pues tres hermanos de en torno a 50 años que llega un día que se preguntan qué hacemos con papá. Papá es un señor octogenario, viudo, que va en franca decadencia y la audiencia va a entender de qué hablamos. La primera frase del libro es: el primer día en que le tuve que limpiar el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo. O sea, que el punto de partida del libro está ahí arriba, ¿no? Uh-huh. Es un punto que va a hablar de algo que nos asusta, que es el paso del tiempo, que es de la gente mayor, que es de nuestros padres. Pero creo que es un libro que habla sobre todo del amor incondicional, de cómo la familia a veces es como una especie de gran mentira a todos en la vida, sobre todo cuando eres adolescente, incluso un poco más allá. Dices, mi familia, no sé qué, siempre pones peros a lo tuyo. Pero luego al final acaba siendo una gran verdad. Es ese sitio donde cuando vienen maldadas... siempre quieres estar, siempre quieres acudir. Es como para mí una especie de puerto refugio donde muchas veces no te juzgan, donde al final siempre acaba siendo la niña o el niño y quieres que te traten un poco a veces, ¿no? con ese abrazo que se va perdiendo. Y bueno, y el libro va de esto, ¿no? De ese espejo que es la vejez de tus padres y cómo a veces la vejez es como una especie... La vejez de tu padre o la vejez de tu madre es como una especie de spoiler de lo que tú vas a ser. Y eso es jodido, mirar ese espejo que cada vez se te va acercando más. Y de algún modo inconsciente tú dices, hostia, dentro de 25 años yo seré así. Dentro de 25 años tendré este carácter, tendré estas enfermedades, me haré mis necesidades encima. Seré tan injusto como mamá, seré tan generoso como papá. Uh-huh. Estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con el paso del tiempo, que a mí es un tema que me agobia, que es un tema del que me cuesta hablar. Pero bueno, creo que es un tema que nos anuda mucho. Yo nací en el 71, tengo 53 años, y como comprenderás, en las conversaciones de sobremesa de mis amigos, tenemos conversaciones hacia abajo, que es hablar de los hijos, y conversaciones hacia arriba, que es hablar del estado de nuestros padres. Y curiosamente, esas conversaciones de hablar de los hijos cada vez se van reduciendo porque el hijo ya va estando poco en casa o quiere saber poco de ti o desaparece durante días, como es normal y es sano que sea. Pero cada vez el padre, de algún modo, o la madre se te va metiendo más en casa, ¿no? Porque al final es como el abuelo niño, va necesitando más cuidados, hay un desaprendizaje, una vuelta atrás, tal, y hay un cambio de mirada. Esa persona que te dio la mano cuando tú eras pequeño y a la que mirabas hacia arriba, pues de algún modo está a tu lado, seguramente es un poco más pajarillo aliquebrado, más bajito que tú, porque va menguando, pero te pide un poco el brazo para que se lo cojas, ¿no? Y el libro va de esto, es una novela que habla de muchas cosas. Pero si me dijeras, para mí habla del amor incondicional, de cómo en la familia, al final, siempre hay una segunda oportunidad. Y bueno, y me ha costado mucho escribir el libro, pero bueno, estoy contento con el resultado.
¿Y por qué lo has escrito?
Porque creo que los libros que nos importan son esos que te dicen no eres tan rara, no estás tan sola. Porque creo que todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos algo que nos quita el sueño de vez en cuando. Y llega un momento de la vida en que los padres también forman parte de eso, que te quita el sueño igual que tú se lo quitaste a ellos. Y he escrito de esto porque creo que muchos estamos en esa plastilina. Y si no estamos todavía, la estamos viendo venir. Y ahí hay un anticipo de lo que serás tú, que es un poco cabrón, ¿no? Porque tú dices, pues no, ves esto, ¿no? ¿Ves? Yo digo que el paso del tiempo es como un dentista que te va arrancando todo. Te va arrancando un día las muelas, un día los incisivos, te pone nervioso, te mete en una sala de espera, sabes que tú eres el siguiente, pero la vida va de esto, ¿no?
Te iba a decir ahora, el título es buenísimo.
Yo creo que está bien, ¿verdad? Hay una frase de Scurati, que es un escritor
italiano. Muy bien, los siguientes.
Italiano que a mí me gusta mucho, él dice, los niños crecen deprisa, esto lo sabemos, lo que tendemos a olvidar es que mientras ellos crecen nosotros morimos. Es una frase tremenda. Pero la vida es eso que nos separa ante la muerte, que va tirando, y va tirando, y va tirando, y va tirando, ¿no? Y da igual que se muera alguien que quieres mucho, que al día siguiente se encienden los semáforos y los niños siguen jugando en el parque y los pájaros cantan. Y eso, cuando se te ha muerto alguien muy cercano, sabes que la vida es eso, eso que nos separa ante la muerte. Sales del hospital absolutamente devastado por lo que te ha ocurrido, pero la vida sigue. Y está bien que siga, porque si no siguiera la vida, esto sería invivible, ¿no? Y lo siguiente es por esto que te decía, ¿no? Porque al final, bueno, cuando eres muy pequeño y tienes 2 añitos, sabes que se tienen que morir los abuelos, tus padres, tus tíos, tu padrino, tu madrina, tus hermanos mayores, tus primos mayores. Pero cuando va pasando el tiempo, poco a poco, gota que cae tras gota, pues vas viendo que aquí se va corriendo un espacio en el asiento, y cuando la última barrera de defensa, que son tus padres, desaparece, pues amigo, ¿quién es el siguiente? Que levante la mano en la sala de espera, porque el siguiente eres tú.
¿Qué te dicen, sobre todo, la gente que ha leído el libro? Porque da mucho para reflexión, para identificarse, cada uno probablemente en una etapa de la vida, pero...
Mira, la gente me dice que el libro le emociona mucho. Yo creo que los libros son como las parejas. Si no te hacen sentir nada, cambia de libro. Entonces, la gente me dice que el libro les ha removido, que les ha hecho sentir, que les ha hecho reír, que les ha hecho recordar. Y que es un libro que quisieran regalar, me dicen, pues a sus hermanos, para volver a acordarse de muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, la parcela absurda que compró tu padre cuando eras pequeño y a la que estabas obligado a ir los fines de semana. El primer pantano al que fuiste con la familia, la música que sonaba en aquel coche, esa 5200 o el coche que fuera, ¿no? Y es verdad que cuando... Y esta frase no es mía, esta frase me la contó el hijo Soletura, Albert Solé, que es un cineasta. Soletura tuvo Alzheimer y él me decía una frase que a mí me parece mundial. Dice, cuando mi padre se puso a olvidar, todos nos pusimos a recordar.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, y es verdad que hay un momento ahí en que tu padre se va vaciando, que tú haces inventario y vuelves al álbum un poco. Y ahí hay mucha materia de alta combustión, porque en un álbum hay cosas jodidas, ¿no? Que tiene que ver con tu pasado, que tiene que ver con un cementerio de instantes, porque al final en un álbum hay muchas cosas que no van a volver. Yo digo que un álbum es el único lugar donde ver a mucha gente sonriendo te puede poner muy triste. Y esto nos pasa, ¿no? Vas pasando las páginas de un álbum, ves a mucha gente sonriendo porque tiene que ver con el paso del tiempo y tiene que ver con cosas a las que ya no puedes volver, que es la infancia, la juventud, gente a la que quisiste, instantes estupendos que tuviste, ¿no? Pero bueno, no sé si me estoy poniendo muy solemne con el libro, pero creo que es un libro que habla... Las segundas oportunidades, que siempre las tenemos, y de la redención, y sobre todo en la familia, vuelvo a esto, ¿no? Creo que en la familia están todos los grandes temas de la literatura. Está la soledad, está la muerte, está el amor, está la fraternidad, están los celos, están las envidias, está la violencia, claro. Pero creo que el libro acaba con mucha luz y, bueno, y habla de algo inexorable, que es el paso del tiempo, con lo cual es algo que está ahí, que no podemos eludir, ¿no? De lo que no hablamos demasiado, porque nos remueve, porque pues a lo mejor incómodo, la gente que, claro, quisiera escuchar otra cosa, ¿no? Pero que creo que es algo que está ahí.
Verbalizabas antes como que te ha costado, que el proceso de escribir el libro por momentos ha sido duro emocionalmente.
Sí, mira, cuando haces una entrevista o cuando haces un reportaje siempre estás eviscerando a la persona que tienes delante, la estás abriendo en canal. Pero cuando escribes una novela, el que te evisceras eres tú. Es como una especie de salmonete que se hiciera el harakiri y se rajara a sí mismo, ¿verdad? Y sacara sus tripas y las pusiera sobre la mesa. Por eso hay una deflagración emocional que, por blanquito que sea el libro, por guante blanco que sea el libro, pues siempre te combustiona y te emociona. Claro, yo no soy... Mis padres también están juntos, mi padre no está viudo, ¿no? Están bien de salud, se tienen uno al otro. Pero bueno, escribir es meterte en los pies de otro. Entonces, para escribir este libro, pues de algún modo he tenido que ser un señor que se hace sus necesidades encima de 80 años. He tenido que ser 3 hijos que lo cuidan. He tenido que ser un hijo mayor que tiene envidia de la hija pequeña. He tenido que ser un hijo mediano que se siente despreciado por su hermana pequeña y por su hermano mayor, y tiene que ser una hija pequeña que es la mayor cuidadora de su padre, que encima siente culpa, a pesar de que sea la que más cuida y la que más pendiente está. Porque este es otro tema, ¿no? La culpa es siempre más presente en la mujer, y la sociedad más demandando a la mujer, que tiene que ser ella la que cuide, ¿no? Ahí fuera, en el mundo real, 9 de cada 10 cuidadores familiares son mujeres. Y la sociedad, además... como que hay una mirada ahí hegemónica que te dice que la que tienes que cuidar eres tú, ¿no? O sea, no somos tan modernos, nos creemos, y no hemos cambiado tanto los roles de género muchas veces, ¿no? la mujer es la que sigue pringando, ¿no? En muchas cosas de estas.
Le había pedido al compañero, pero me ha perdido la mirada, que te aplaudiera este comentario.
Vale.
Hablamos, yo creo que por teléfono, con los ingratos,
sí.
En el premio, sí.
Qué bueno, no me acuerdo.
En el...
Primavera de novela. Sí, en el 2021. No me acuerdo, fíjate.
¿Cómo estás tú ahora?
Bien, estoy bien. Estoy muy bien, estoy fenomenal. Aquí, de promo en Valencia, me encanta que llueva, con lo cual estoy muy bien. Un poco aturdido con el tema de
la... Has tenido medio suerte de la lluvia de hoy y del tiempo de hoy,
me encanta
porque un calor ya, que no se va, ¿eh?
No soporto el calor, me vuelvo muy loco. Con lo cual he venido aquí hoy y he salido a correr esta mañana ahí por el no sé si es como,
por el río.
Por el río, ¿no? Aunque no haya río, ¿no?
Uh-huh. Vale, sí, por el río.
Vale, por el río invisible que tenéis. Esto es muy valenciano.
Río igual que Madrid río.
Sí, pero Madrid río va al lado del río. Aquí el río yo no lo he visto.
No, es que aquí hace décadas lo desviamos.
Ah, bien,
Por si se inundaba, dijimos, sí, sacamos el río por fuera.
Vale.
Eso mismo, era río igual.
Vale, no, pero el sitio es cojonudo. O sea, era fantástico. Me ha regañado un ciclista porque iba por el carril de ciclistas corriendo. Uy. Y le he tratado de hacer entender que igual que hay que respetar a los ciclistas cuando van en carretera, que yo me he equivocado y que me perdonara. Y el tío me ha dicho, me vas a comer los huevos. Y yo, vale. Esto ha sido un poco la conversación.
Pero en valenciano, en castellano, ¿no?
Me lo ha dicho en castellano.
Eso lo has entendido.
Pero iba gritando, pero como veía que yo que trataba de razonar y no insultaba, el tío ha terminado la conversación con, me vas a comer los huevos. Y yo, y he dicho, bueno, y he seguido corriendo ahí. Y no, estoy bien. Lo que pasa es que es verdad que cuando escribes, y depende de lo que escribas, siempre hay una resaca emocional en lo que escribes, ¿no? Y bueno, pues nada, bien, contento, muy feliz porque el libro está funcionando bien. Y alternando esto con mi trabajo de periodista, que yo soy periodista como vosotros, solo que trabajo en el mundo. Mañana tengo que terminar un reportaje, el viernes tengo que escribir la columna el lunes, por la tarde tengo que poner en marcha otros dos reportajes. Entonces, como puta por rastrojo, con perdón, pero para arriba y para abajo porque no me da la vida. Pero bueno, encantado de estar en Valencia, que vengo muy poco. Pero cuando vengo lo disfruto mucho. Hemos comido de puta madre y no sé dónde, pero muy bien.
En un sitio, que lo diga Mónica, me lo ha dicho, pero se me ha olvidado. En un sitio que dice que se come muy bien. Está el teléfono. Luego nos lo dirá.
Sí.
Y se lo diremos a la gente para que vaya a comer ahí.
Sí, muy bien.
Un sitio donde se come muy bien. ¿Y qué te dicen los colegas de profesión?
¿Sobre el libro o sobre...? Bueno, yo es que soy muy pudoroso, entonces, ni siquiera pregunto lo que vendo. Es una cosa que me agobia, porque tú escribes un libro y a partir de ahí el libro se tiene que defender solo. Yo no creo mucho en las...
¿Te han sacado alguna promo en El Mundo?
Sí, me han hecho una entrevista maravillosa de 2 páginas y cosas por internet.
¿La puede ver la gente?
Sí. Y me la hizo Antonio Lucas, que es amigo mío, con lo cual imaginaos cómo jugar en casa, todo muy bien. Digo que soy muy pudoroso y no me gusta mucho, lo mismo que no me gusta saber la gente que lee, cuánta gente lee tus reportajes, tampoco me gusta mucho saber cuánto se leen tus libros. Porque tú para mí, tu trabajo real termina cuando has escrito el libro. Y es como un niño, tú le puedes acompañar, le puedes dar la mano, ir a 1000 entrevistas... Pero da igual toda la cartelería y todas las entrevistas que hagas. El libro se tiene que defender por sí mismo. Si a la gente le gusta el libro, tú lo vas a regalar a alguien que quieres. Y si no, pues da igual que estén llenas las marquesinas con tu imagen, que da lo mismo, ¿no? Entonces, yo acompaño al libro. Mucha gente me dice que el libro le ha hecho llorar mucho, que también le ha hecho reír en ocasiones. Y que, sobre todo, que el libro se le queda durante días y días y días... botando en la cabeza como una pelota de baloncesto en un gimnasio vacío, ¿no? Ahí, pop, 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 pop. Y eso mola, ¿no? Porque escribimos para eso, para dejar un poquito de huella, para que, para emocionar, para que no nos deje la pareja, ¿no? Para que la gente se quede y acabe el libro, que es una cosa muy meritoria.
¿Lo recomiendas a todo el mundo? ¿Y alguien te ha dicho que le produce rechazo este tema?
A ver, yo tengo muchos amigos que me dicen que mis reportajes no lo pueden leerlos, porque siempre tratan sobre cosas un poco complicadas. Y sobre la novela, todo lo que me está llegando es muy bueno. El libro salió el 4 de septiembre y ya va por la tercera edición, con lo cual, y aparte son tiradas bastante grandes y, muy, muy agradecido. Pero yo sé que no es un libro... hostias, es que la primera frase, el día en que tuve que limpiarle por primera vez el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era como cuando se lo limpiaba a mi hijo, ¿no? O sea, yo entiendo que empezamos ahí arriba, ¿no? Pero es que es real, y yo creo mucho que creo que la verdad y la belleza siempre están muy juntas en la vida. Igual que cuando vemos impostura en alguien o detectamos que es alguien que se está tirando el pego o que no es de verdad, te genera rechazo. Cuando ves a alguien auténtico es que te enamoras de esa persona. No digo que te la quieras follar, pero digo que es alguien que lo quieres cerca de ti, lo quieres en tu equipo. A lo mejor también te lo quieres follar, pero bueno, no necesariamente. Entonces, yo procuro que los libros sean honestos. Y a lo mejor hablamos de realidades de las que no nos gusta hablar o que nos incomodan. Uf, o que te metes como que hace apnea porque dices, uff, ¿sabes? Pero bueno, es que los libros no están para caer bien. Los libros están para hablar de cosas que a veces no nos atrevemos ni a nombrar. Entonces, bueno, pues yo he tratado de contar una realidad que está ahí, a la que seguramente nos vamos a enfrentar. Seguramente mucha gente que nos está escuchando sabe perfectamente lo que estamos hablando. Y bueno, ya está. Y a relajarse y a hacer lo mejor que se pueda, ¿no?
Y también pensará mucha gente, le pasará, pero no está bien decirlo. Y pues no me apetece nada. Oye, cuando lo tiene que hacer.
Claro. Y de las
mierdas. Y como son mis padres, pues lo tengo que hacer.
Claro. Y de la mierda de los bebés hablamos con mucha alegría, incluso compartimos una foto y hablamos de la textura. Pero de la mierda del anciano es complicado hablar. Es un tema bastante tabú, yo lo entiendo. Y le pasa a Carmen en la primera página de la novela. Ella dice que a veces que no solo siente pena cuando hace esto, que sino pues también le da, no dice la palabra asco, pero dice que le da reparo. Y es una chica que trabaja como auxiliar de enfermería y que está acostumbrada a limpiar culos. Pero yo entiendo esto, y sobre todo entiendo la intemperie del limpiado, no del limpiador. Tú me dirías quién quisiera ser el que limpia el culo o al que limpia el culo, sin ninguna duda querría ser el que limpia el culo. Porque me imagino que con 80 años... tener esta sensación de que estás metiendo a uno de los tuyos embarcando una cosa de estas, pues no tiene que ser nada fácil. Pero bueno, es que es la vida. Es que podemos hablar de algo que no sea la vida en los libros, podemos hablar de, ¿no? Pero yo creo que los libros están para hablar de la
también
vida.
También está la figura del cuidador.
Sí. La figura del cuidador es una figura complicada y que en este país...
O sea, que no son los hijos o no es la familia, sino que contratan a un cuidador para...
Sí, claro.
Atender a los padres.
Habría que hablar más de esto, ¿no? Y esto me lleva a hablar de la inmigración, me lleva a hablar de muchas cosas. No entiendo muy bien cómo podemos poner en cuestión, ¿no? La población migrante que viene y cuestionarlo, cuando en un país absolutamente envejecido, esto no tiene que ver con la ideología, sino que tiene que ver con la economía y con las matemáticas. La pirámide poblacional, cada vez vamos a ser... los que tenemos nuestra edad somos muchísimos, vamos a ser una población de viejos todavía más. Entonces, hay muchísimo trabajo y mucha gente que tiene que venir de fuera. La mayoría de la gente que se dedica al cuidado de los mayores es gente que viene de fuera, que hace su trabajo amorosamente, a veces por sueldos de mierda y en condiciones bastante complicadas, sin ningún tipo de cobertura social muchas veces. Pero bueno, ahí está esto. Y con el tema de los cuidadores, bueno, no sé a quién le escuche esta frase, ¿no? Que... el cuidador se tiene que cuidar porque si no, en vez de un enfermo en casa, habrá dos muchas veces. Y hay una generación, sobre todo de nuestros padres, que han cuidado de un modo, casi como de una forma de inmolarse, ¿no? Cuidaban a sus abuelos, a nuestros abuelos de un modo que
vivían en casa, hacían comunidades familiares, claro, vivían en comuna.
Sí, y era una forma también de reventar tu vida. A mí no me parece nada ejemplar esto, porque es matarte a ti, ¿no? Es una forma de amor absolutamente suicida. Yo creo que esto no puede ser. Si el amor es suicida, no es amor, es otra cosa, es una barbarie.
¿Tú cómo te ves de viejecito?
Pues mira, yo no sé qué viejo seré, pero sí sé qué viejo me gustaría ser. Me gustaría ser alguien que no diera la coña. Me gustaría ser alguien que no fuera demasiado demandante. Me gustaría ser alguien hasta donde se pudiera independiente. Me gustaría ser alguien que encendiera una luz en mitad de su penumbra. Porque tener 80 y pico años no, tampoco debe ser la alegría de la huerta. Me gustaría ser alguien como mi padre y como mi madre.
Pedro Simón, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Autor de Los Siguientes. No se pierdan este nuevo libro. Gracias por todo, por tu trabajo, por tu tiempo, por haber venido al programa y por habernos contado todo de la forma que nos lo has contado. Gracias por tu entrega.
Nada. Gracias a vosotros, que he estado súper a gusto y hacéis un programa que es muy divertido, aunque creo que os lo he aguado un poco, pero bueno, ahora lo remontáis.
O sea, tranquilo.
Lo intentaremos.
Sí,
no se vayan todavía. Aún hay más, nos vamos a debatir.